Hoy, en El Enganche, Atlanta, el revolucionador de la MLS.
Atlanta, en Georgia, Estados Unidos, es una ciudad con buena tradición deportiva dentro de su país. Por ejemplo, con los Atlanta Hawks de la NBA. O con el equipo de los Atlanta Falcons de la NFL, la Liga de Fútbol Americano. Precisamente los Atlanta Falcons tienen mucho que ver en la historia que hoy os contamos. Hace unos años en la MLS se dieron cuenta de que esta ciudad era la mayor urbe de Estados Unidos que no contaba con un equipo de soccer de nuestro fútbol. Y la demanda deportiva en el lugar creció tras la marcha del equipo de hockey sobre hielo, los Thrashers, que se marcharon a Winnipeg, en Canadá. Se da la circunstancia de que Georgia es uno de los 10 estados del país con mayor número de habitantes de origen latino, de una cultura donde, ya sabéis, el soccer gusta mucho. Y el dueño de los Atlanta Falcons, llamado Arthur Blank, comenzó a discutir con la MLS la posibilidad de crear un nuevo equipo en esta ciudad. Y en 2017, gracias a un acuerdo entre la liga, la empresa de Blank y el ayuntamiento de Atlanta, nació el Atlanta United Football Club. La respuesta de la población local fue inmediata y el United comenzó a batir récords de asistencia de público en su estadio, superando los 70.000 billetes vendidos por partido, que es una cifra nunca antes vista en la MLS. Una liga en plena expansión, en rápido crecimiento, como ya os hemos contado aquí en El Enganche, que ha recibido aires nuevos desde el sudeste del país gracias a la experiencia previa de las grandes ligas de otros deportes en esta ciudad. Y todo lo que está ocurriendo en Atlanta os lo vamos a contar hoy. Aquí, como siempre, en El Enganche. Seguimos creciendo como un rayo, como la propia MLS. ¿Por qué no? Aquí en El Enganche, cada vez con más gente, con más amigos, y os damos las gracias a todos, como cada semana, por escucharnos y por acompañarnos con estas historias de fútbol que ya sabes que encuentras allá donde escuches tus podcasts, en iTunes, en Spreaker, en iVoox, en Spain Media Radio, en Spotify, en TuneIn, en Google, no sé si me dejo algún sitio, y en Instagram, en Facebook y en Twitter, en @elenganche. Saludos de un servidor, de Fran Izuzquiza y de José David López. ¿Cómo estás?
Un día vamos a tener que hacer una lista aquí, sí, colgarla para saber en todos los sitios que estamos. La verdad que no tenéis excusa, para escucharnos, porque cada vez llegamos a más sitios. Y como siempre, gracias por estar ahí al otro lado. Estés en el gimnasio, siempre decimos esto porque a mí particularmente me sirve mucho el ratito del gimnasio para escuchar podcast y demás. Gracias a todos por estar ahí escuchando. Y es un programa que vamos a disfrutar mucho porque seguramente vamos a abrir los ojos de un fútbol diferente a mucha gente. Un fútbol que ellos llaman soccer, el de Estados Unidos, que particularmente me enamora desde pequeñito, dedicándole muchas horas de ojeras por el cambio horario, pero siempre agradeciendo, con un enfoque y filosofía absolutamente diferente al europeo, al sudamericano o al asiático. Desde mediados de los años 90, el fútbol estadounidense se profesionalizó muy poquito a poco. Con la llegada del nuevo siglo dio un salto importantísimo en cuanto a mejoras del campeonato, organigrama, reglamentación, y digamos que en la última década el salto ha sido aún más drástico, con planificación global bajo el sello de una MLS que todo lo gestiona como un ente y que está logrando convertir a su campeonato en el referente al que todos miran. Y ese último salto ha llegado con una ciudad que se ha volcado por completo para otorgar una imagen ejemplar, un club fundado en 2014, hace muy poquito, que se organizó para empezar a competir en 2017 y que en apenas un par de temporadas ha logrado colocarse ya como principal estímulo del torneo. Porque tiene el estadio más moderno jamás visto, es brutal, porque contrató un técnico mediático, el Tata Martino, porque otorgó a su plantilla un sentido futbolístico y de planificación pionero y exitoso a partes iguales, y sobre todo porque la mezcla de todo ello ha logrado, en tiempo récord, que verdaderamente una ciudad viva fútbol 100%, superando incluso a su equipo de básquet de NBA. Nadie vibra más que ellos por el soccer, nadie sonríe más que ellos por un proyecto estimulante. Así que bienvenidos a la revolución de la MLS, bienvenidos a Atlanta United.
Party, party.
El fútbol estadounidense cambió por completo desde el Mundial de 1994, al que, por cierto, ya dedicamos aquí un programa en El Enganche que os recordemos y os animamos a escuchar si no lo habéis hecho ya. Desde aquel momento los pasos adelante han sido cortos, lentos, sin errores, pero siempre mirando hacia adelante en busca de una profesionalización plena primero y después de una estructura firme. La fidelidad de la sociedad estadounidense era y sigue siendo el gran reto, pero se ha avanzado drásticamente en los últimos años con nuevas franquicias, con nuevos estadios, con nuevas y mejores instalaciones y también con ideologías deportivas que han ido cautivando poco a poco al público, más allá de los hispanos, que lógicamente siguen siendo los grandes y los primeros animadores en las gradas. Pero el gran golpe definitivo ha llegado con la aparición explosiva del club que hoy estamos tratando aquí en El Enganche, el Atlanta United, que marca tendencia y que hace enloquecer a toda una ciudad. Charlamos con Gabriel Hidalgo, que es periodista especializado en la MLS estadounidense y al que podéis leer también en la web de El Enganche. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Fran, José David? Un placer estar de vuelta en este programa.
El placer es nuestro, Gabriel. Bueno, la MLS, como decimos, lleva ya varios años, más de dos décadas, casi tres, buscando un revulsivo que contagiara al país entero y que tuviera como protagonista una afición volcada, un gran estadio, una planificación profesional totalmente. Y a pesar de que en Seattle, en Portland o en Nueva York ya estaban dando pasos grandes en esa línea, de repente llega Atlanta, el Atlanta United. ¿Cómo nace, cómo se crea y cómo se genera esta nueva franquicia en la MLS?
Bueno, a pesar de que se creó en 2014, la historia realmente comienza en 2008. Cuando Arthur Blank, el dueño de los Atlanta Falcons de la NFL, pues se propuso hacer una propuesta a la Major League Soccer para crear una franquicia de expansión. Por aquellos años, pues la liga aún no era tan reconocida a nivel global y Blank no consiguió el respaldo de otros inversores locales. Por aquel entonces todo quedó en una pequeña intención. Tres años después, en 2011, los Atlanta Thrashers de la NHL, la Liga de Hockey sobre Hielo, pues se mudaron a otra ciudad, se mudaron a Winnipeg, y la ciudad perdió a uno de sus equipos de las ligas profesionales. Podemos decir que aquello fue lo que produjo la chispa para que la MLS se planteara seriamente llegar al estado de Georgia, así como también pasó con el caso de Seattle Sounders. En 2012, pues Atlanta Falcons presentó una propuesta para un nuevo estadio. Blank fue muy explícito en aquel momento con sus intenciones. Él sabía que si quería entrar a la MLS, pues tenía que tener un estadio propio. Los siguientes dos años fueron de muchas conversaciones entre él y Don Gaber, el comisionado de la liga. Y bueno, el proyecto fue tomando forma a partir de lo que su propio dueño pues propuso para beneficiar tanto a su franquicia de fútbol americano como a un nuevo equipo que permitiera el regreso de la MLS al sureste de los Estados Unidos.
Hay que decir, Gabriel, que en este camino firme de Atlanta para marcar tendencia, como estamos diciendo, hay varios aspectos clave. Uno, que cuando le dan por fin el billete para ser nueva franquicia de la MLS, que esto sucedió en 2014, el club, la franquicia, se lo toma desde una perspectiva diferente. No hay prisas, durante tres largos años prepara cada detalle, siendo uno de ellos el que para mí es una de las claves fundamentales, que es la llegada de un técnico notable como el Tata Martino. ¿Qué importancia dio esto a su engranaje, Gabriel? Porque estamos hablando de un técnico que no solo tenía experiencia en Europa, no solo tenía experiencia con selecciones, sino que cualquiera hubiese imaginado otro destino antes que un club que todavía no había jugado ni un partido.
Sí, sí. A ver, para mí dio muchísima importancia. A ver, también esto de que se haya anunciado en 2014 y hayan entrado tres años después estuvo mucho que ver con esto de la construcción del estadio. La MLS es muy rigurosa con eso y realmente pues son los casos contados de las franquicias que permiten entrar sin un estadio propio. Pero bueno, realmente la llegada de Gerardo Martino pues significa de alguna forma la cereza del pastel, porque realmente el primer fichaje de Arthur Blank fue el inglés Darren Eales, el actual presidente, que estuvo por tres años al frente del Tottenham de la Premier League. Él fue, para mí, él fue el que la clave o el que generó la llegada de un entrenador como Gerardo Martino, que vio un proyecto sólido, que vio la oportunidad de comenzar o de ser el primer entrenador en la historia de un club, y eso, en una sociedad americana con tantos recursos y con tantas ganas de poder de alguna forma evolucionar a nivel institucional y a nivel estructural, pues sin duda alguna fue un atractivo bastante interesante para el entrenador argentino.
Segundo punto clave de esta maquinaria de Atlanta United, los fichajes. quizá apoyados en la presencia de Tata Martino. Evidentemente eso siempre atrae a jugadores, sobre todo cuando estás un poco experimentando ir a un equipo que todavía no existía o que empezaba a existir. Pues de repente la dinámica de estos fichajes se apuesta por una línea de contrataciones muy diferente al resto de clubes y que además va en línea ascendente. ¿Cómo es esta política de fichaje, Gabriel?
A ver, Atlanta United entra en un momento, entra en la MLS en un momento en donde realmente pues ya la idea general de la liga, impulsada por el propio comisionado Don Garber, era traer a más jugadores al borde del retiro, o es decir, potenciar otras áreas como los jóvenes talentos que puedan a partir de ahí pues emigrar a Europa. La llegada de Gerardo Martino pues es fundamental para que esto pues se tradujera en que Atlanta trajera a grandes promesas del fútbol sudamericano. Hay que recordar que Miguel Almirón, quien está a punto de irse precisamente a Europa, pues estuvo también a punto de irse a Europa antes de llegar a Atlanta. Sí. La llegada de Ezequiel Barco, que pues conllevó la transferencia más cara en la historia de la liga, 15 millones de dólares pagaron a Independiente. Por supuesto, la llegada de Josh Martínez y Héctor Villalba. Todos son en una línea de primeros jugadores muy talentosos que realmente pues precisamente podrían estar jugando en cualquier otra liga del mundo, pero que tienen el plus de que pueden ser un talento exportable. Y a partir de ahí, pues creo yo, hay que entender otras llegadas, sobre todo en este futuro próximo, como la ya anunciada de Pity Martínez, que también va a llegar por 15 millones de dólares y que también va a tener un proceso muy parecido al de Miguel Almirón, un par de años en Estados Unidos y después quizás emigrar a Europa. Todo esto impulsado, insisto, por un Gerardo Martino que ha sido clave en esto, evidentemente, pero que todo se conglomera para que Atlanta United haya sido el escenario ideal, en un momento ideal, para que esto se pudiera hacer realidad.
Claro, es que es una política totalmente extraña. Evidentemente siempre, sobre todo los que no conocen, los que critican sin conocer demasiado, siempre le atildan a la MLS de ser una liga donde acaban los veteranos. En parte, hay algunos jugadores que siguen dando fe a esta credibilidad, a esta manera de pensar. Pero es que en los últimos años, y sobre todo potenciado por Atlanta, ficha a Almirón, que era estrella de Lanús, que lo quiere media Europa y de repente se va a la MLS pagando 9 millones de euros. Ya, después de 2 años, ha explotado a tal nivel que el Arsenal lo tiene contratado ya prácticamente para la temporada que viene. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que no contento con ello, ficha Barco, la estrella de Independiente o uno de los jugadores más incipientes del fútbol sudamericano, que por cierto, ahora vamos a hablar con él, y de repente lo ficha por una cifra abismal teniendo en cuenta lo que es la política de fichajes en Estados Unidos. Y tercero, y no contento con todo ello, es que ficha a Pity Martínez, que ahora mismo es la estrella, el jugador más talentoso de River Plate, que pasa por ser uno de los mejores. Bueno, claramente no voy a decir el mejor porque está con Boca ahora mismo en el momento que estamos grabando este programa. Está jugándose ganar la Libertadores o no, pero es que es el club llamativo y se va a llevar a su estrella. Es decir, es que estamos hablando, Fran, de cosas muy serias.
Sí, cosas muy serias, que además la joya de la corona reside en el estadio, en este estadio Mercedes-Benz, que es además, y por poner un poquito de contexto dentro del deporte americano, el mismo estadio de los Atlanta Falcons de la NFL, de la Liga de Fútbol Americano, que es la primera liga deportiva de Estados Unidos. Es decir, esto ya no solo para Atlanta United, sino para la propia MLS, es una demostración de grandeza brutal y de hasta dónde quieren llegar, ¿verdad?
Sí, bueno, el Mercedes-Benz se ha vuelto de alguna forma un ícono de lo que significa Atlanta United a nivel global. Muchas personas lo reconocen a partir no solo de sus grandes jugadores, como que ya mencionó José David, sino también, por supuesto, de la estructura que tiene. El Mercedes-Benz precisamente es el resultado de lo que Arthur Blank soñó en su momento, potenciar la imagen de unos Atlanta Falcons que tienen décadas de historia en la, como dice Frank, en la liga más importante de los Estados Unidos, y de traer a un equipo o de llevar a un equipo al estado de Georgia. Es un estadio imponente, un estadio que ya recibió el Juego de las Estrellas este año ante la Juventus, es un estadio que va a recibir el próximo Super Bowl en 2019, el 53 si no me equivoco. Es un estadio que, bueno, que evidentemente pues marca una tendencia, de alguna forma no ha seguido esa línea. Incluso en Europa pues se trata de mantener, incluso los mismos equipos en la MLS pues tratan de de copiar el modelo europeo. Minnesota United va a estrenar un estadio el próximo año muy parecido al de, por ejemplo, el del Bayern Múnich, un poquito más pequeño, evidentemente. Red Bull sigue esa línea, pero Atlanta y el Mercedes-Benz salen completamente de eso, ¿sabes? Crean una línea completamente distinta, marcan tendencia, y a partir de ahí, con su grandeza y con la atmósfera que han creado sus aficionados, pues evidentemente se vuelve inigualable en esta liga.
Desde luego, yo tengo absoluta devoción por el estadio de Atlanta. Uh-huh. Cada dos por tres tengo que decir que no a volver a colgar otra foto en Instagram del estadio, porque es brutal, de verdad. Y fíjate que yo no soy amigo y no soy demasiado compañero, como bien sabéis, de todo aquello que rompa el romanticismo del fútbol. Y a la MLS esto le cuesta mucho, porque ya viene de la cultura yankee, que es muy complicado de mantener la tradición. Pero de verdad, si se tienen que hacer las cosas...
Hay una clave ahí, José, sí, que es precisamente lo de la atmósfera. O sea, todo lo que se ha creado dentro de lo que es el show, evidentemente estamos hablando de Estados Unidos, claro, un país predilecto en este sentido, de shows deportivos. Claro, el estadio tiene una capacidad, por ejemplo, de 75.000 seguidores, pero regularmente son habilitados entre 40.000 y 50.000. No digo que no se llene, porque realmente sí se llena, de hecho, sí, el promedio excede esa cifra, pero vamos, o sea, estamos hablando de que incluso tienen tradiciones cortas por el tiempo, pero han forjado esas tradiciones de que la mayoría de los aficionados ven el partido de pie. Eso que también pues se ve mucho aquí, sí, en Sudamérica y en partes de Europa. Es decir, han copiado esto de otros lugares y lo han potenciado a través de lo que son como país y demás, que es un show deportivo inigualable.
Tal cual. Es decir, tú tienes capacidad y planificación y marketing perfecto, porque por tu manera de ser, Estados Unidos tiene esa capacidad. Y te inventas una nueva franquicia en la que, con una nueva política de fichajes, te haces un pedazo de estadio brutal. Y claro, a partir de ahí te podrá gustar o no que rompa la tradición, que insisto, yo no soy de romper estas cosas, pero es que es el mejor punto inicial para, a partir de aquí, yo soy Atlanta United, esta va a ser mi manera de hacer, claro, las cosas. Es tremendo, de verdad. La última me parece que va,
sí, la última,
en torno a la entrada, a la asistencia de la que, claro, hablaba ahora Gabriel.
Porque el estadio puede ser muy grande, Gabriel, que lo es, pero la afición tiene que responder, y tú mismo lo has dicho. El estadio se llena dentro de lo que se habilita. ¿Qué respuesta ha tenido la afición, el público de Atlanta? Y mirando al futuro, ¿cuál es el límite que ves para este equipo y su afición?
Bueno, realmente la afición ha sabido responder, y quizás por eso pues también estamos hablando de ello, ¿no? Estamos hablando de lo que es el Mercedes-Benz y de lo que ha logrado Atlanta en 2 años. Hay muchos ejemplos, incluso en Estados Unidos, de estadios mucho más pequeños y que ni siquiera se llenan a la mitad. Casos como FC Dallas o,
sí, o Columbus,
Blue, o, sí, o otro por el estilo. Sí, claro, a ver... lo que ha logrado es inmenso, y se refiere a los récords, o sea, no solamente halagar, sino también plasmarlo en datos y números, y es hablar de que, por ejemplo, evidentemente han roto el récord de asistencia, llegaron a 1 millón de entradas vendidas este año, 1 millón de entradas vendidas en una temporada, para un equipo de la MLS algo impensable hace unos años. Brutal. O sea, es evidentemente lo más importante que ha logrado en ese sentido la liga. Y bueno, si me preguntas sobre Atlanta y sobre los límites y demás, yo creo que el 2019 va a marcar mucho, porque la salida de Gerardo Martino, ya anunciada, pues también va a ser un desafío mucho más grande ahora para ver si se mantiene esta idea, si puede forjarse a pesar de haber salido de su primer entrenador y uno de los principales artífices de todo esto. Y sobre todo, Fran, José David, porque Atlanta United va a jugar la Conca Champions. Va a tener la oportunidad de debutar a nivel internacional, y eso va a ser muy importante tanto para el equipo como para la propia liga, porque sí, evidentemente pues llegan como candidatos. El formato pues se presta que un par de series de knockout pues los ponga ya de unos en cuartos de final o semifinal. Y eso pues puede significar muchísimo. El límite de Atlanta ahora mismo es no se puede palpar, y es mucho más emocionante saber que el próximo año van a competir internacionalmente, sí, y ahí evidentemente pues pueden marcar historia.
Sí, el límite es intentar ganar ahora la MLS, que en este momento está a punto, o está cerca de poder lograrlo, porque está luchando por ello. Siguiente paso, el año que viene, la Champions de la CONCACAF, pues al final poder ganarla cuando no pase demasiado tiempo, lo cual le llevará al Mundial de Clubes y empezará a poder incluso competir a ese nivel. El claro mensaje que está mandando Atlanta es: lo que hemos hecho hasta ahora es perfecto, es preciso, es precioso y lo estamos haciendo muy bien en Estados Unidos. Ahora el paso es, vamos a mostrarle al mundo cómo estamos haciendo las cosas y cómo el soccer le estamos empezando a cambiar drásticamente aquí en Atlanta. Somos enamorados de la MLS, Gabriel, y quien te está hablando se lo nota mucho, pero desde luego que es un placer poder haber compartido contigo esta charla como buenos amantes de esta MLS. Un saludo y un placer tenerte por aquí en El Enganche, Gabriel.
No, el placer es mío y a la orden para cualquier cosa que necesiten otra vez. Un gran abrazo, Frank, David.
Consigues generar un proyecto deportivamente satisfactorio, que empieza a rendir a gran nivel, enganchas a la afición hasta el punto de que la ciudad está tan volcada con el club que supera todos los récords de asistencia vigentes en la MLS, y no contentos con ello, Atlanta United marcó su línea a seguir con la contratación de uno de los futbolistas más crecientes del fútbol sudamericano en una línea que ya había iniciado desde que empezó a competir. Ezequiel Barco, futbolista de Atlanta, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido al Enganche, ¿cómo estás?
Hola, muchísimas gracias por la atención.
Nada, un placer tener por aquí, como digo, uno de los futbolistas ahora mismo clave del futuro, del presente ya de Atlanta United. ¿Qué tal va el cambio de Avellaneda a una metrópolis gigantesca como Atlanta, Ezequiel?
Hola, sí, vamos llevándolo tranquilo, la verdad que los compañeros me hacen sentir parte del primer día que llegué, así que nada, muy contento.
¿Qué tal el hecho de llegar a una ciudad tan grande, tan caos, de otro idioma? ¿Cómo te has adaptado a todo esto?
Sí, la verdad me sorprendió todo de Atlanta. La verdad que llegué acá y me encantó el predio donde entrenamos, la gente, el estadio. La verdad que es algo hermoso y es muy lindo, ¿no?
Vienes de jugar grandes clásicos en Independiente, conocer hostilidades máximas en Argentina, pero ¿te imaginabas, Ezequiel, tener a más de 70.000 espectadores en los partidos de Atlanta y este brutal estadio? Porque está marcando una línea increíble para todo el mundo.
Como te dije, quedé sorprendido del primer día que llegué a Atlanta. La verdad que el estadio es una cosa de loco. Creo que no todo tiene la posibilidad de poder jugar en un estadio así y hay que disfrutarlo mucho.
¿Qué diferencias encuentras entre el contexto del fútbol argentino y el estadounidense actualmente, Ezequiel?
No, capaz acá es mucho más físico que en Argentina. Creo que acá se marca más por eso. Pero nada, hay que adaptarse rápido a eso.
El hecho de que sea más físico y demás, ¿es algo que se nota más en cuanto a los partidos más rudos, los partidos que cuesta más a ti, particularmente por tu estilo de juego, poder llevar a cabo este estilo, o vas a ir encontrándolo poco a poco como hiciste en Argentina?
Sí, creo que todos los partidos son todo físico, correr, meter, creo que se demuestra en cada partido acá en la MLS, pero más en los partidos importantes como se vienen ahora, que se juegan la clasificación y el pase a la siguiente fase.
Hemos visto diversos futbolistas argentinos que han llegado a Estados Unidos, a la MLS en los últimos años, pero ninguno había tenido un impacto financiero tan notable como el de Atlanta hizo para contratarte. Evidentemente 15 millones de euros, traspasado a euros, más o menos, que es la cifra que nosotros manejamos aquí, es la cifra más alta nunca pagada por un fichaje en esta liga. ¿Eso te pesa, te genera presión, es un estímulo más? Por otra parte, ¿cómo lo ves todo esto, Ezequiel?
No, tomarlo con mucha tranquilidad. Creo que sobre todo tener los pies sobre la tierra y tratar de hacer lo que venía haciendo en mi club anterior, en Independiente, para poder estar al tanto y a disposición del cuerpo técnico.
¿Por qué crees que se ha generado esta ilusión en Atlanta con el proyecto del equipo? Porque es que está llegando a límites ya no solo de afición, sino de todo el marketing, todo lo que se está generando alrededor. ¿Por qué crees que se ha generado esta ilusión con Atlanta? ¿Era una ciudad que necesitaba esto?
Yo creo que sí, que necesitaba más de esto, y creo que nosotros trabajamos duro toda la semana para poder llevar a Atlanta lo más alto, que es lo que queremos.
Se habla de Atlanta como especialista en actuar como trampolín, como un club que está revalorizando sobre todo a muchos jugadores, como impulso para promesas que explotan allí, que luego pueden tener un salto a un campeonato o a un club mayor. ¿Tienes esto en cuenta cuando fichas? Te lo digo porque seguramente desde Europa ya se hablaba que quizá podías ir a Europa. ¿Esto lo tienes en cuenta o directamente hay algo que te hace decantarte por Atlanta?
No, creo que es una liga, un país que está creciendo mucho el tema del fútbol. Creo que están contratando muchos chicos para poder crecer un poco más la liga, y siempre hay que hacer las cosas bien para el día de mañana tener un futuro en Europa, que es lo que todo jugador aspira.
Tenemos en la plantilla al Mirón paraguayo, que ya suena para ir a Europa. Tenemos a Josef Martínez, el venezolano, delantero que está rompiendo récord de goles. ¿Te ves en la línea verdaderamente de ser en breve tiempo, digamos, el estandarte de este gran proyecto de Atlanta? ¿Va para ahí tu objetivo, Ezequiel?
Sí, obvio. Yo vine acá para seguir creciendo futbolísticamente. Creo que siempre hay que ir creciendo, haciendo las cosas bien para, como te dije, cada uno poder aspirar a llegar a Europa, que es lo que más quiere.
La última, Ezequiel. Evidentemente, Europa va a venir tarde o temprano, pero decidiste ir a Atlanta. Hay que crecer a nivel de CONCACAF, a nivel de intentar ganar la Champions de allí. ¿Qué papel tuvo el Tata Martino, que ahora se va a marchar, pero qué papel tuvo el Tata Martino, conociendo muy bien el fútbol sudamericano, para contratarte?
No, creo que el Tata, ya todos lo sabemos, es un técnico y tiene un cuerpo técnico muy, muy bueno. La verdad que estuvo en la selección, en el Barcelona. Yo he aprendido mucho en lo personal, me he enseñado muchas cosas importantes, así que nada, será una lástima que no pueda continuar, pero nada, nosotros trabajamos duro para todo lo que viene.
Como te llamamos desde España, mira de vez en cuando a Liga Española como objetivo para poder dar un paso más en tu carrera a corto o medio plazo, Ezequiel.
Sí, creo que la Liga Española siempre está en la mira de todo jugador. Creo que es una liga muy, muy buena, pero siempre hay que ir paso a paso y con mucha tranquilidad.
Poco a poco, y deseándote la mayor de las suertes para este primer año que estás completando, poco a poco entrando en el equipo, siendo más importante. Recordamos, jugador más caro ahora mismo de la MLS, jugador fichaje estrella del equipo, que está siendo ejemplo de todos los demás. Te deseamos mucha suerte, que puedas levantar cuanto antes ese título de MLS, y a ver si es esta misma temporada y te llamamos en breve para darte la enhorabuena. Un saludo y muchas gracias por estar en el enganche, Ezequiel.
No, gracias a usted, muchísimas gracias. Because you know I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. I'm all about that bass.
La mejor manera de profundizar en el impacto que ha causado la llegada de Atlanta United a la MLS, y más allá de eso, cómo ha despertado a la ciudad, se consigue viajando directamente al estado de Georgia, a la 33ª ciudad más poblada de Estados Unidos, y charlar con quienes allí encontraron un nuevo lugar de vida. Vamos a charlar con Luis Suárez, director y analista del medio La Pizarra del DT, y sobre todo, por lo que nos atañe en este programa, fotógrafo en cada partido de Atlanta United desde el primer partido que disputó a principios de 2017. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido al Enganche. Un saludo desde Madrid.
Hola, muchachos, un placer para mí estar acá y contarles mi vista, mi perspectiva de lo que ha sido un equipo hasta ahora, desde su debut, más allá de que la temporada pasada no pudieron obtener el título y esto todavía se está jugando, un equipo exitoso, ¿no?
Eres venezolano, voy directo al grano, Luis, pero ¿qué te ha llevado a ti hasta Atlanta, por conocer un poquito tu historia?
Sí, soy venezolano, soy periodista desde la universidad, incluso mucho antes, como casi todos los que comenzamos en el fútbol, ligado al fútbol por haberlo jugado muchísimo tiempo, ¿no? Vengo para acá, una experiencia totalmente distinta, nada que ver a lo que yo había visto en Sudamérica, lo que yo había visto en Copa Libertadores, Copa Suramericana, torneos locales, algo totalmente distinto. Fue un choque bastante grande. Recuerdo, por ejemplo, ese primer partido con New York Red Bulls de la temporada 2017, apenas terminado el partido nos dicen, después de 15 minutos pueden pasar a los camerinos, y para mí eso fue algo que me impactó bastante, porque en Sudamérica y en general yo creo que actitudes como estas no son comunes. Esto es muy, muy común en el deporte estadounidense, en el béisbol, en el básquet, en el fútbol americano, donde tienes ese contacto directo con el jugador una vez terminado el partido. Es algo muy distinto, la logística. Yo creo que la MLS a veces no es subestimada, pero todavía se tiene cierto estigma respecto a ella, pero en cuestiones de organización, de marketing, de logística, está al nivel de Europa, estoy segurísimo de eso.
Por indagar un poquito contigo como ejemplo, el impacto que ha generado en la ciudad la aparición de Atlanta United en la MLS y como referencia al soccer ahora mismo en Estados Unidos, porque al menos lo que nos llegaba desde aquí es que Atlanta, Luis, era la ciudad de los Hawks de la NBA y de repente el fútbol se ha comido al básquet. ¿Cómo ha sido todo esto?
Sí, es curioso porque el estado en general es un estado de más de 10 millones de personas, pero además de esas 10 millones de personas, el 10%, alrededor del 10% son latinos. Entonces, al ser latinos, obviamente tienes un público meta muy importante allí, porque hay mexicanos, hay colombianos, hay argentinos, hay venezolanos, hay peruanos, y ese es un público que tú puedes atacar, y que si tú lo quieres atacar con básquet o lo quieres atacar con fútbol americano va a ser muy difícil. Uh-huh. Entonces, para ellos, además de esto, fue bastante factible adaptarse a la ciudad o ingresar a la ciudad como un nuevo equipo, porque de alguna manera u otra, sí, el fútbol americano es reconocido acá, el básquet también, el béisbol también, pero son equipos que no son exitosos actualmente. Entonces, Hawks, equipos como los Falcons, como los Braves, actualmente mantienen esa fama, pero en cuanto a títulos, se mantienen como equipos negativos, como equipos perdedores. Entonces, cuando tú intentas con una estrategia distinta, que no se había visto, un estadio nuevo, un equipo nuevo, jugadores desconocidos para la mayoría de las personas, es bastante factible y accesible acceder a ese nuevo público que se está formando, y más si ganas, ¿no?
Tú trabajas allí con el equipo, eres fotógrafo, como hemos dicho antes, trabajas en el estadio Mercedes-Benz, y desde aquí ya se apunta que dentro de no mucho va a haber que pagar mucho dinero para acceder a este estadio, que va a haber tortas por ver los partidos del United. Pero en el tiempo que llevas trabajando ahí en el club, ¿qué momentos, qué instantáneas, qué has captado con tu cámara que sea ya historia del Atlanta United y que tú has fijado en una fotografía?
Recuerdo haber, por ejemplo, captado el primer gol de Yamil Azad, que es un jugador argentino que venía de Vélez Sarsfield. Uh-huh. Ese fue el primer gol del equipo, el primer gol de la historia del equipo. Recuerdo también algo muy curioso que le pasó a Joseph Martínez una vez, que en medio festejo de un gol casi se quema con uno de los fuegos que lanza el equipo una vez hace un gol. Pero son muy bonitos los recuerdos que tengo en general, porque son dos temporadas y yo creo que en dos temporadas me he perdido 2-3 juegos. Es algo bastante importante, ¿no? Y más allá de eso, poder charlar con cada jugador, porque yo, además de fotógrafo, también soy analista y si tengo que sacar entrevistas, para mí es muy importante, por ejemplo, sacar la parte táctica, la parte de juego, la parte que enriquece de verdad. O sea, hablando, por ejemplo, de la pizarra del DT, lo que puede significar la pizarra del DT, es muy importante para mí esa parte, ¿no? Y poder charlar con personajes como Tata Martino es algo increíble y que te deja muchísimo, ¿no? Más allá de todo lo que puedes tener como experiencia adicional, el trato a los periodistas en general es algo impresionante, totalmente respetuoso, con muchísimas atenciones. Eso es algo que también me impactó bastante. Yo creo que la MLS, más allá de que se tenía la conciencia o el estigma de que era una liga que traía jugadores retirados y eso, ha cambiado muchísimo, ¿no?
La verdad es que, evidentemente, el ejemplo de Atlanta es el más claro en este sentido, porque no solo ha dado un salto más, sino que precisamente las fotos que está sacando Luis Suárez en las últimas temporadas en Atlanta lo hace en un estadio que es el Mercedes-Benz, que es ejemplo absoluto de modernidad, de vanguardismo, de cómo se están empezando a hacer las cosas en una institución Atlanta que por algo tenía que estar en este programa, pero es que realmente es la que está marcando la pauta para la próxima MLS. Y como dice Luis, es que no solo es todo esto de tecnología, trato, buena planificación, es que incluso están logrando llevarse jugadores a su propia plantilla antes de que salgan de Sudamérica rumbo a Europa. Y esto significa algo muy importante, que va a empezar a cambiar la dinámica normal de mercado, la filosofía filosofía de fichajes. Ha sido un placer poder charlar contigo. Seguramente, Luis, en breve, la siguiente foto que vas a sacar quizás sea la del título de Atlanta. Si es así, ya te digo que nos guardes una buena, porque a mí me apetecería mucho tener una foto tuya puesta aquí en el estudio del Enganche con esa foto para recordarlo. Un saludo y disfruta todo lo que puedas, Luis, por allí la experiencia. Chao, chao.
Vale, que así sea, que así sea.
Hay un pequeño detalle en la charla con Gabriel que me ha llamado la atención y que ha pasado un poquito de soslayo, David. Uh-huh. Cuando hablaba de que Josef Martínez se dañó, lo diré, por quemarse con unos fuegos artificiales lanzados cuando marcó un gol en el Mercedes-Benz Stadium. Esto para los enganchados que no sigan mucho la MLS les puede sonar a marciano, ¿no? Fuego artificial por un gol.
Sí.
Como mucho con un título, pues vale, lo hemos visto aquí en Europa, se verá en Sudamérica. Pero es que en Estados Unidos son así. El deporte americano es así. Es marketing, es espectáculo en cada uno de sus momentos. Y es un ejemplo perfecto de la mezcla de tradición y espectáculo al que antes hacía referencia.
Sí, a mí me pasó esto la primera vez que, o cuando era pequeñito, que me pasó acercándome al fútbol mexicano, porque era una mezcla. Ya sabemos que México, pues bueno, tiene muchas connotaciones de Estados Unidos. Uh-huh. Y en algunos partidos como que exageran esta intensidad, exageran el decorado,
sí,
para que parezca más todavía de lo que es. Es una manera de atraerlo, pero claro, cuando lo hace siendo americano, como que parece estadounidense, parece que lo llevan
normal,
lo
está
llevan
permitido,
intrínseco, claro. Pero en México me costó más verlo, pero también te diré que mi equipo MLS, ya lo desvelo, Seattle Sounders. Y en Seattle, desde el primer día que yo puse la tele, ya hacían esto de los fuegos. En Portland, por ejemplo, uh-huh, el líder de los hinchas corta con una...
Con una sierra.
Con una sierra, sí, tal cual. Con una sierra corta un árbol, le tala en mitad del partido y la parte que tala se la da a la afición, como decir, este es nuestro
madre
honor, mía, ganar. O sea, hay este tipo de marcianadas, pero es su tradición.
Claro.
Lo que me refiero es que por lo menos están entendiendo que tienen que crearse eso, porque si no parece un elemento y parece un concepto un poco frío para
fíjate,
la mirada exterior.
Has mencionado a los Seattle Sounders y aquí viene otra cosa que me viene en mente y con esto ya despido. ¿Cómo el soccer, cómo la MLS va llenando los huecos que dejan otros grandes deportes en Estados Unidos?
Tal
lo
cual.
Hemos visto en Atlanta con los Thrashers y el hockey y llega Atlanta United. En Seattle renacen los Sounders cuando se van los Supersonics de la NBA, que es un equipo con muchísima tradición. Y poco a poco,
sí,
el soccer, la MLS, va ganando terreno allí, va ganando corazones. Y el ejemplo de Atlanta United que hoy hemos traído al Enganche es muy significativo de ello. Os recuerdo, como siempre, @elenganche en Twitter, Instagram y Facebook. Y ya sabéis que todos los lunes, todas las semanas, tenéis una nueva historia de sociedad y deportes, voy a decirlo así esta vez, en el Enganche, en vuestro podcast, con un servidor, Fran Izuzquiza, y con José David López. Gracias una semana más.
Como bien dice Fran, se empieza a lograr que la MLS tome más fuerza. Se aprecia además que esta temporada ha superado a la NBA en venta de entradas, en lo que llevamos de años, pues es cierto, que cada vez se acerca más al béisbol, al hockey. Gran parte de esa culpa la tiene un proyecto ejemplar, creciente como el que hoy hemos analizado. Ojalá Atlanta sea el inicio de algo mucho más grande. Siempre quedará que aquí lo hemos contado. Como siempre, gracias por escuchar los podcasts y gracias por escuchar el Enganche.